en Argentina han tomado más volumen, más fuerza y se han multiplicado, podemos decirlo, porque ahora no fue solamente un partido político como Juntos por el Cambio, desde donde se empezó a cuestionar por ejemplo, el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, sino que a ellos se sumó también La Libertad Avanza, ya dando un paso más, mucho más profundo, que es directamente negar la existencia del genocidio. Esto motivó, hace el año pasado, en el 2022, se presentó un proyecto de ley para castigar a quienes avancen en ese sentido, y generó todo este tema mucho debate. Por eso es que queremos hablar no del proyecto en sí, sino justamente de este momento que estamos viviendo, donde se niega nuestra historia. Queremos hablar de este tema con alguien que tiene mucho para contarnos, porque fue preso político durante la dictadura militar, recuperó su libertad cuando ya había terminado la dictadura. Es abogado, fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria, convencional constituyente de la reforma de 1994, y también fue diputado de la Nación en la década del 90, del 1995-1999, así que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la experiencia de la dictadura cívico-militar y también en el ejercicio de la recuperación de la democracia. Vamos a darle ya la bienvenida a Ramón Torres Molina. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Aquí Alejandro Azarov y Natalia Gili, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día. Lo más bien, mi saludo a todos ustedes.
Buen día. ¿Qué tal?
Bueno, Ramón, queríamos conversar. Ya hemos hablado en otras oportunidades con vos aquí en el aire de Radio Nacional Viedma. Y queríamos, de alguna manera, intercambiar, ¿no? Escuchar cómo una persona que vivió como preso político durante la dictadura, vos, tu esposa también, con una historia tan difícil de poder trascender, y qué pasa hoy, ¿no? Cuando empiezan estos discursos negacionistas a tomar forma, ¿cómo lo estás viviendo vos desde toda tu experiencia y cómo estás transitando este presente?
Hay una tendencia a negacionista, efectivamente, pero es indirecta. No van al fondo de los temas, no niegan que se cometieron delitos gravísimos de lesa humanidad, que están siendo juzgados, eso es una realidad. Pero van con el cuestionamiento de las cifras, por ejemplo, como si eso cambiase la gravedad de los hechos que se produjeron. Hablan en torno a cifras que han sido dados por la CONADEP o que después se reelaboraron en la Secretaría de Derechos Humanos, y que son cifras parciales porque exigen previamente una denuncia de algún familiar, de la propia víctima, de alguien que vio lo que ocurrió, los mecanismos de la desaparición de una persona, y no de la totalidad de las víctimas, ¿no es cierto? Pero ya hablar de 8.000, 9.000, 10.000 es una barbaridad en cuanto a la gravedad de los hechos que se produjeron. Por otro lado, hay una cifra muy concreta que se dio en el año 1978, que es el informe que recibe un agente de inteligencia de Chile, Arancibia Carolel, por parte del batallón 601, que era el que centralizaba la represión, la información de la represión y la represión en las distintas áreas, y que daba la cifra de 22.000 muertos y desaparecidos, ejecutados y desaparecidos, ¿no? En conjunto. Todavía faltaban años para terminar la dictadura, y además contemplaba únicamente lo que había ocurrido en el ejército y no en las otras armas, ¿no? Entonces, hay una cifra que es simbólica y que demuestra la gravedad de los hechos, que es los 30.000, que es lo que tratan de cuestionar. Cifra que fue elaborada en su momento sobre la base de los habeas corpus que se habían presentado y que lo hicieron los abogados y personas que en el exterior trabajaban en favor de los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Ese es un aspecto. Negar las cifras.
Claro.
Negar la importancia. Como si 8.000, 9.000, 10.000 no fuera importante.
Creo que detrás de eso lo que se busca es relativizar la verdad de los organismos de derechos humanos, ¿no? La voz de autoridad de los organismos de derechos humanos en este tema.
Por un lado es eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, en general, referido a la sociedad, en el cuestionamiento a los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando, pretenden desarrollar, han hecho algunas denuncias sobre los hechos que produjo la guerrilla, que en su momento fueron juzgados, nunca estuvo cerrado, y que la mayoría de los hechos fueron esclarecidos por la inteligencia de las Fuerzas Armadas y le dieron una salida que fue la desaparición o la ejecución de las personas que tenían identificadas. Y esos no son delitos de lesa humanidad, eso hay una unanimidad en la doctrina internacional al respecto, ¿no? Que un delito sea un delito de lesa humanidad, existen ciertos requisitos que no se cumplen ahí. Y por otro lado hablan de terrorismo, que a veces es difícil de definir en los convenios, en la legislación interna de los estados, pero que en definitiva, en síntesis, tiende a identificar las acciones que se llevan adelante en forma deliberada contra la población civil que no participa directamente en un conflicto armado. Y hay un manual de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que dice lo siguiente, ¿no? Ellos hablan, siguiendo la doctrina francesa, de subversión, en vez de contrainsurgencia o contraguerrilla, ¿no? Subversión porque implica reprimir a personas que no tienen participación en acciones armadas. Amplía mucho, amplía a intelectuales, a artistas, a determinadas carreras como la psicología o el cine que fueron suprimidas durante la dictadura. Y en definitiva, eso lo llaman subversión. Pero en el manual al que me refería, dice que la subversión para el exterior, para la población, para los civiles, se debe transformar en terrorismo. Deben hablar de terrorismo. Y eso es lo que hablan permanentemente los que difunden y participan de las doctrinas represivas que se aplicaron en nuestro país, ¿no? Y entonces hablan del terrorismo y de las víctimas que produjo o pudo haber producido la guerrilla. Y son todos estos cuestionamientos al genocidio que vivió nuestro país.
Ahora, es como un contradiscurso permanente, ¿no? Porque más allá de la historia que todos conocemos, que todos sabemos, es como que se instala a través de la utilización de la derecha, que utiliza sus determinados personajes, o hoy pongámosle candidatos presidenciables, porque convengamos que Javier Milei es uno de los que dijo, y nada más y nada menos que en un espacio como el debate, es como que hay una permanente intención de instalar esto, ¿no? ¿Cómo se contrarresta, digamos, desde quienes escriben, quienes llevan adelante los datos, quienes cuentan la historia oficial?
Es permanente, pero tiene su origen en determinadas etapas de la historia, no es casual que eso ocurra. Y la única forma de contrarrestarlo es reivindicando la memoria, la historia de nuestro país, desarrollando las culturas, en ese sentido. Hay proyectos que reprimen el negacionismo. Precisamente hoy hay una reunión muy importante en la ciudad de Buenos Aires sobre la base de un proyecto que se ha elaborado. Pero yo creo que ciertas conductas están contempladas por la apología del delito, ¿no? En la actualidad. Y a veces ciertos proyectos pueden violar alguna norma constitucional, como el artículo 32, que ustedes lo conocen, pero establece que el Congreso no puede dictar leyes que restringan la libertad de imprenta, con la terminología que se utilizaba en el siglo XIX. Uh-huh. Y a veces algunos proyectos pueden chocar con ese elemento. Y por otro lado, el concepto de genocidio es jurídicamente discutido en nuestro país. Y eso no implica que fuera una política negacionista quienes discuten el genocidio como definición jurídica. Porque genocidio implica reprimir, eliminar, encarcelar, deportar a grupos étnicos, religiosos, nacionales. La discusión está planteada en relación a la Argentina, si grupos políticos están contemplados en en el concepto de genocidio. Yo creo que sí, ¿no? Porque utilizo una declaración contra el genocidio que sancionó Naciones Unidas en el año 1946, declaración que precede a la Convención contra el Genocidio del año 1948, y ahí se hablaba de grupos políticos. O sea, había genocidio en la eliminación de grupos políticos. Y pensemos, en esa época, la política que llevó al acuerdo que significó la Convención contra el Genocidio, de esa política participaba la Unión Soviética, que al eliminar el concepto político trató de diluir o eliminar o negar las represiones que había cometido Stalin en la Unión Soviética, ¿no es cierto?
Claro.
La discusión es válida en ese sentido.
Ramón, nos quedan un par de minutos para charlar. Yo pensaba, mientras leía, bueno, tu experiencia a lo largo de la vida, tu participación en la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, en la segunda mitad de la década del 90, y pensaba que hoy estamos viendo quiénes van a integrar la próxima Cámara de Diputados, y entre ellos, bueno, hay una de las candidatas, hay un montón de cosas para mirar, ¿no? Pero una de las candidatas, por ejemplo, de La Libertad Avanza, sostiene que la Tierra es plana y que hay una conspiración para que la gente piense que es redonda, ¿no? Yo no sé ni cómo elaborar esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué evaluás vos? ¿Realmente se puede poner un límite a algo que determine que hay determinado piso, ¿no? De personas que puedan acceder al Congreso de la Nación.
Bueno, yo pienso que hay discusiones que no se pueden, ¿no es cierto? Hay cosas que son obvias y que no admiten discusión. Los que piensan de esa manera, en muchos puntos, ¿no es cierto? Fuera de la discusión de la realidad de nuestro país. Entonces no se pueden dar. Lo que sí creo que hay una crisis del sistema representativo y tal como se está planteado el sistema político y electoral en nuestro país. Y la primera lectura, no se debe olvidar, de las PASO, es el cuestionamiento al sistema político representativo. Entonces, ese sistema hay que modificarlo. Esa es la lección de las PASO. Y ahora, los resultados de la primera elección que se ha hecho, yo lo llamo Balotage 1, y vamos al Balotage 2, donde uno opta porque las expresiones que uno comparte muchas veces fueron eliminadas las PASO a través de los que no entran en las elecciones o las minorías que no tienen representación o escasa representación, no debe olvidar esa crisis del sistema político, hay que darle solución, ¿no? Entonces ahí los debates tienen que ser de otro tipo en nuestro país, como han sido históricamente, a veces con cámaras de mucho alto nivel.
Bueno, Ramón, te agradecemos muchísimo. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes. Tengan buenos días.
Hasta la próxima. Era Ramón Torres Molina, abogado, expresidente del Archivo Nacional de la Memoria, convencional constituyente en 1994, diputado de la Nación y también...